te decía, sí. Que estamos, bueno, que estamos en este momento con una, con un conteo local de más o menos 33 casos. Esto incluye a gente que hemos, desde el principio, digamos, del primer caso hasta el, hasta la actualidad. Incluye a los que tienen la confirmación de diagnóstico por laboratorio. Incluyen los que llamamos nosotros positivos por nexo, que son personas que tienen sintomatología y que están o han estado relacionadas con casos cercanos, ¿verdad? Uh-huh. Aproximadamente son 33. Tenemos una serie de pacientes sospechosos que todavía no tenemos resultados de Rosario. Los resultados están tardando un poco en llegar. Nosotros, en realidad, cuando la persona, digamos, denuncia sus síntomas y el médico hace la ficha epidemiológica, nos la manda, y a partir de así nosotros ya nos ponemos en contacto con la persona antes de que llegue el resultado, el positivo. Generalmente evaluamos la situación en el lugar, mandamos a la gente de la Secretaría de Salud a ver la situación en el lugar y en la zona, y eventualmente empezamos con el procedimiento de bloqueo, sobre todo en aquellas áreas donde se han registrado la mayor cantidad de casos, que en nuestra ciudad incluye el barrio Granaderos a Caballo, ¿no? Desde Lisandro de la Torre hasta San Lorenzo, perdón, desde 9 de julio hasta San Lorenzo, y desde Sandro de la Torre hasta Rioja, aproximadamente, San Luis, aproximadamente. Uh-huh. Son las, el radio, digamos, de mayor cantidad de casos. Uh-huh. En este momento no tenemos registro de casos internados. Ha habido internaciones para compensar a los pacientes y en algunos casos para mantenerlos aislados, pero no ha habido casos de máxima gravedad. Realmente, como vos lo decías recién, mira, ayer tuvimos una reunión con todos los secretarios de salud de municipios a nivel nacional, que se organizó desde Buenos Aires, y por ejemplo hablaba la secretaria de salud de Bahía Blanca y decía que por primera vez se registró un caso de dengue en Bahía Blanca ayer, lo cual está marcando, digamos, el corrimiento tan importante de los límites que se tenían, claro, anteriormente para lo que era esta enfermedad, ¿no? Uh-huh. O sea, desde el brote grande que hubo en 2009, a nivel nacional, que acá no nos afectó, al de 2020, que es el que nosotros más o menos conocimos, que sufrimos, que todavía no alcanzamos los parámetros locales y nacionales de ese brote, pero que bueno, todavía faltan varias semanas como para que se puedan seguir registrando casos.
Y bueno, al momento mencionabas que hay 33 casos.
33 casos confirmados. Los que son los que tenemos. Nosotros suponemos que puede haber una cantidad de casos que no fueron denunciados, pero bueno, eso no lo podemos saber a ciencia cierta. Nosotros nos manejamos con los datos que nos mandan, claro, a partir de las fichas epidemiológicas que todo médico debe, la institución debe confeccionar y denunciar cuando hay un paciente compatible, con síntomas compatibles de la enfermedad.
Y en el punto más álgido, en el 2020, ¿a cuántos casos habíamos llegado? ¿40 y pico eran?
Sí, 43. Ajá, bien. 43 o 45, no me acuerdo exactamente, pero eran más o menos 40 y tantos. Uh-huh. No, creemos que vamos... Todo depende también... Acá hay dos cosas que, más allá de lo que nosotros venimos recomendando desde hace varios meses, que tienen que ver con el descacharreo y todo lo demás, eso lo pueden ver en la página de la Secretaría de Salud, que replica también las páginas de provincia y de nación. Solo tenemos algunas cuestiones locales que tenemos que tener en cuenta. Algunas de ellas, por ejemplo, que muchas personas no permiten la entrada a la casa. Cuando se hacen los bloqueos, se les solicita entrada a la casa, mucha gente no lo permite. Nosotros no tenemos en ese punto una potestad para poder forzar la entrada a un domicilio. El otro tema es el control interno que tiene que haber, digamos, en cada domicilio, entre las zonas afectadas, donde nosotros le hacemos una serie de recomendaciones que el habitante de la casa debe cumplir. El otro tema es el aislamiento que es un elemento químico, digamos, o sea, la persona que tiene síntomas debe estar cubierta de repelentes para evitar que los mosquitos eventualmente lo piquen y piquen a personas cercanas a él, ¿verdad? Y el otro tema también tiene que ver con el tiempo que pasa de denuncia. O sea, uno empieza a tener síntomas, generalmente empieza con síntomas leves, que la persona, el común de la gente, lo resuelve o intenta resolverlo con un analgésico, un antiinflamatorio, un antifebril. Pasan 2 o 3 días, cuando los síntomas empeoran, la persona consulta al médico, y ahí, si el médico es sagaz y lo sospecha, hace una le hace las recomendaciones de aislamiento y eleva la planilla, y otras veces el médico le recomienda reposo y esa persona sigue estando en la casa 3, 4, 5 días hasta que alguien le hace el laboratorio y ese periodo de tiempo, desde el comienzo de los síntomas hasta el comienzo de las indicaciones, muchas veces se extiende el tiempo suficiente como para que se siga diseminando la enfermedad. Entonces, claro, hay una serie de elementos que interfieren en lo que tiene que ver con las recomendaciones generales que uno da. Nosotros tratamos, por supuesto, de ir lo más rápido posible cuando nos enteramos, de llamar, de ponernos en contacto con los con las personas sospechosas, con la persona sintomática, y poder dar las indicaciones antes de empezar con los procedimientos de bloqueo, ¿no?
Ahora bien, cuando hablamos de aislamiento en el dengue, no necesariamente es el aislamiento que conocíamos del COVID, o sea, de no acercarse a gente, de no andar por la calle. Lo más importante es la colocación del repelente, me parece, porque por más que se quede en la casa y no se pone repelente, puede contagiar igual.
Exactamente. El aislamiento tiene que ver, en este caso, venimos nosotros con la idea del aislamiento del COVID.
Claro.
O sea, tener que estar técnicamente en una burbuja. Claro. No, en este caso tiene que ver con un aislamiento químico, que evitar que los si en el lugar habitan mosquitos que puedan transmitir la enfermedad, ese mosquito pique a la persona y pique después a otra persona que no está enferma. Acá hay una cosa que es muy importante recordar, porque mucha gente por ahí no lo sabe. No todos los mosquitos son capaces de transmitir la enfermedad.
Sí.
Necesita un mosquito en particular, que es el Aedes aegypti, que es el mosquito que puede hacerlo. El mosquito que nosotros conocemos, el habitual, el que hace ruidito a la noche, ese no es el mosquito que transmite la enfermedad. El mosquito Aedes generalmente sale en horarios del amanecer o el atardecer. Uh-huh. Son los horarios pico en los que tiene. Tiene un hábito peridomiciliario, está bajo las mesas, abajo de la cama, detrás de las cortinas. Por eso es importante colocar los repelentes, sugerimos a la gente que coloquen los repelentes en esos lugares fundamentalmente, porque son los lugares donde habita este mosquito. Uh-huh. Los mosquitos, aún los mosquitos Aedes, no todo mosquito Aedes está infectado.
Claro.
La mayor parte de las veces, nosotros tenemos ya una población, que alguna vez lo hemos comentado, de mosquitos Aedes que están dando vuelta por la ciudad, que están libres de la enfermedad, pero hay por acá dando vuelta. El mosquito necesita picar a una persona que esté infectada para poder transmitir esa enfermedad. Uh-huh. Y la principal característica, una de las principales características que tiene este mosquito, es que a diferencia de los mosquitos comunes, pica varias veces. El mosquito común pica una vez y después queda ahí medio pesado dando vuelta, pero el mosquito Aedes pica varias veces, por lo cual es muy importante cortar la cadena de reproducción del mosquito. Y eso no se hace solamente con la fumigación. Ahí va la importancia de que la gente elimine todo sitio donde se pueda criar el mosquito, porque cada hembra pone entre 100 y 400 huevos. Imagínense que ahí sí, cuando la hembra esté contaminada, los mosquitos que nacen están contaminados. Pero es muy importante las medidas de prevención dentro de los patios, dentro de las galerías, dentro de los aleros, en los terrenos. Es muy importante sacar todas las estructuras o objetos que puedan acumular líquido, porque la forma de controlar la proliferación no es con la fumigación, sino con el descacharrado. La fumigación es un complemento que mata a los mosquitos adultos.
¿Qué pasa con el tema de las piletas, ¿no? De que se usan en el verano y que ahora en esta época quedan sucias.
Es una muy buena pregunta, Belén. Y la recibimos muy frecuentemente cuando pasamos por los domicilios. Cuando las piletas tienen un contenido que está controlado, o sea, donde se realizan las maneras para conservar la calidad del agua, y hay un filtro, o sea, que está en movimiento, no constituye un peligro de proliferación del virus, ¿no? del mosquito. Lo que sí es muy importante es evitar la acumulación de agua en las piletas que no tienen movimiento. Por ejemplo, las piletas de lona, que el agua está estanca, si no la vacían, el líquido que se junta allí junto con el musgo, ahí sí puede constituir un problema, ¿verdad? Pero en general, las piletas no son un sitio donde se multiplique el mosquito porque siempre busca lugares oscuros para poder poner los huevitos. Entonces son pequeños acúmulos de líquido que pueden estar debajo de una planta. Por ejemplo, algo muy común que vemos, incluso en los lugares donde hemos ido una o dos veces a hacer los bloqueos, a hacer las fumigaciones, es que mucha gente, cuidando, digamos, a los animalitos por el tema de calor y todo lo demás, ponen los recipientes para que tomen agua. Por supuesto que lo ponen en un lugar que tenga sombra. Sí. Esos recipientes que nosotros hemos visto son recipientes oscuros, generalmente son recipientes de helados, de color azul, que tienen musgo a los costados, porque la gente le pone agua pero no los limpia. Entonces, eso es un lugar ideal para la crianza del mosquito. Me ha pasado de ir y dar vuelta en dos o tres ocasiones al mismo lugar y pasar y dar vuelta, tener que dar vuelta porque la gente sigue poniéndolo sin lavar. Eso es muy importante tener en cuenta. O sea, si uno le pone agua a los animalitos para que tomen, que es una cuestión realmente humanitaria, excelente, debe todos los días limpiar los costados, el borde del recipiente, porque es el lugar donde los mosquitos, los mosquitos hembra, ponen los huevos.
Bien.
Entonces, esos son lugares que tienen que, la gente tiene que darse cuenta que puede llegar a ser un foco de contagio o de proliferación de la Aedes.
Bien. Tema fumigación. Ayer, se publicaba en las redes de la municipalidad que la fumigación se estaba haciendo en el barrio Alberdi, Granaderos a Caballo y UOM. ¿Por qué era Alberdi? Porque Granaderos a Caballo es porque está la mayor cantidad de casos allí. En el barrio Alberdi, UOM fue donde,
claro, pero en el 2020... En Alberdi hemos tenido, tenido un par de casos, y en UOM lo hemos hecho porque fue el sitio donde más casos se registraron en la última oportunidad. Claro. Entonces, un poco la idea era, ya en UOM habíamos estado trabajando con visitas a domicilio, con personal de la municipalidad. Mira, creo que hace un mes que lo hablamos incluso con Guillermo. Estábamos en la UOM cuando hablábamos con Guillermo.
Sí.
Íbamos casa por casa repartiendo los folletos justamente para advertir la importancia que tenía que tener el barrio de estar prevenido, porque allí hubo una serie de contagios para evitar el recontagio. Entonces, lo que se hizo en esta oportunidad fue pasar por los canales secundarios, que tienen acúmulos de agua, de basura. Más que el agua del canal, son los objetos que por ahí la gente tira, que juntan líquido y queda estancado ese líquido. Entonces, por ese lado pasamos a hacer algunos procedimientos. Primero se cortan los yuyos y después se hace el procedimiento de fumigación. Por eso hubo, pero no hemos tenido casos, por lo menos, gracias a Dios, en este momento no tenemos ningún reporte del barrio UOM. En el barrio sí, hemos tenido una familia con dos casos que ya están bien, están tratados, y se ven algunos casos así aislados en la ciudad, que se nota que son casos aislados, pero la mayor cantidad de casos se ha registrado en esa área que yo te estaba diciendo antes.
Bien, Ariel. Bueno, acá nos llega una pregunta. A ver, hola, buen día. No entiendo, el mosquito pica a una persona infectada y lo transmite. ¿Y a la persona quién se lo transmitió? ¿Otro mosquito?
Claro, lógicamente.
Claro.
O sea, la persona que está infectada fue contagiada por un mosquito infectado, ¿no? O sea, recuerde, nosotros suponemos, porque no hablamos de un dengue, de ser una zona endémica la nuestra. Nosotros suponemos que los primeros contagios que fuimos rastreando tienen que ver con gente que viajó al norte del país, por trabajo generalmente, que viene del norte, de lugares donde sí había una cantidad muy importante de casos, llegó con sintomatología. La sintomatología no es tan brusca al inicio. Empieza con un cuadro febril, empieza con dolor de cabeza, empieza con alguna molestia digestiva, sensación nauseosa, ganas de vomitar. Mucha gente lo interpreta como un cuadro gastrointestinal, una diarrea. Empieza como un cuadro gastrointestinal. Después de 24, 48 horas en general hace el pico, pero ese periodo de tiempo muchas veces es un gris en el que la gente no va rápidamente al médico. Ahora quizá porque estamos un poco más advertidos, pero en los primeros casos lo tenemos como personas que vinieron desde zonas endémicas ya con la infección, y el mosquito está dando vuelta. El mosquito no infectado está dando vuelta. cuando pica una persona que está infectada, adquiere la capacidad de contagiar a otras. Entonces ahí es donde empieza el ciclo, ¿no? Y generalmente se va diseminando a pocos metros, dentro de la casa, a la casa del vecino al otro vecino. Ese es el mecanismo, digamos, de diseminación de la enfermedad. Claro. Por eso la importancia de tener patios liberados de lugares donde puedan generarse reservorios. ¿Por qué? Porque, bueno, si viene un mosquito infectado a una zona donde no se anida, ese mosquito difícilmente pase a otro lado así como así. Entonces, esa es la importancia del descacharrado, ¿no?
Ariel, buen día. Karen Pinat te saluda. Te quería preguntar, ¿cómo va? Con respecto al repelente, ¿hay alguna recomendación? ¿Puede ser el químico o citronela?
Mira, nosotros recomendamos los habituales, que son de venta libre, que están autorizados por ANMAT, que son los que se consiguen en el supermercado, se consiguen en el almacén y todo lo demás. Pero hay mucha gente que tiene una determinada escepticismo para el uso de productos químicos. Sí. Pueden usar los productos naturales. La citronela, por ejemplo, es un excelente repelente. No hay problema con eso. El tema es tratar de evitar que el mosquito prolifere o que se desempeñe dentro de los hogares. Se pueden usar espirales, se pueden usar las tabletas. Esto, digamos, esperamos una semana o dos semanas más. Viste que el calor todavía no termina de pasar, y tenemos lluvias intermitentes, que es un clima óptimo para la proliferación del mosquito. Ya después, cuando lleguen los primeros fríos, habitualmente ya se produce un descenso del riesgo de contagio. Pero mientras tanto, y sobre todo en las zonas que están afectadas, el uso de este tipo de productos limita mucho la posibilidad de contagio.
Bien, dos preguntas me quedan, Ariel. Hasta el momento no se ha dado esta situación de que una persona que tuvo el dengue en el 2020 haya vuelto a infectarse con la enfermedad. O sea, no ha ocurrido
no,
esto.
No hemos tenido esa situación.
Bien, bueno, en buena hora.
También es bueno aclararlo para que, digamos, porque mucha gente está asustada, por esta posibilidad. Nosotros tenemos dos tipos de dengue habitual, que generalmente está en el sur de Brasil, norte de Argentina, y que tenemos acá, que es la variedad 1 o 2. O sea, si hay una persona que sufre una segunda infección, lo pican nuevamente y se produce una nueva infección, en general, uno, si es la misma variedad que lo picó la anterior vez, las posibilidades de que haya complicaciones serias son bajas. El problema es cuando son distintas variedades. Por ejemplo, uno fue picado con la variedad 1 y lo pica la variedad 4, por ejemplo. Ahí ya no es que sea mortal, pero la posibilidad de complicaciones es un poco mayor que la primera vez. Imagínense que en el norte hay todos los años hay gente que se infecta. Muchas veces hasta dos o tres veces, ¿no? Lo cual, digamos, no es lo que debería pasar. Hay dos tipos de vacunas en este momento que están, una está aprobada por ANMAT en Argentina, pero que no estaba a la venta, que era para personas que han tenido, que han padecido la enfermedad, y hay otra vacuna que se aprobó en Europa este año y que nosotros suponemos que puede llegar a tener posibilidad de ser administradas en el país este año. Y esa protege contra las cuatro variedades de la enfermedad.
Bueno, estamos más avanzados.
Es una expresión de deseo, más que nada porque, evidentemente, como decíamos antes, los límites de la enfermedad se han extendido mucho y ya no es más la zona del norte del país. O sea, este año, por ejemplo, el principal foco estuvo en Tucumán. Y vamos teniendo, digamos, esa extensión en espacio que, bueno, necesita ser controlada.
Ariel, la última pregunta, y la hago porque, bueno, sé que la gente se la hace todo el tiempo, tiene que ver con la fumigación. ¿Por qué no se ha fumigado en toda la ciudad como medida preventiva?
Bueno, esa es una buena pregunta que la escuchamos siempre. Nosotros tenemos en cuenta que la fumigación no es el medio para controlar el mosquito. La fumigación solo es útil para disminuir la cantidad de mosquitos adultos. mata mosquitos que están sanos, claro. Mata mosquitos que están enfermos, mata mosquitos que no transmiten y matan otros insectos. O sea, se ha comprobado, esto no lo decimos nosotros, la Organización Mundial de la Salud no recomienda la fumigación masiva, porque encima es incluso hasta, a pesar de que se hace con insecticidas que tienen bajo poder residual y que no son altamente tóxicos para el ser humano, también afectan a un montón de seres vivos. Entonces, la fumigación como elemento de control único no funciona. O sea, uno podría salir a fumigar, pero no estaríamos controlando el proceso. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer los bloqueos, lo más importante es lo que le transmitimos a la gente para que haga después de la fumigación. Nosotros fumigamos los lugares, pero no es el elemento de control de la enfermedad. Ya está comprobado que es así. Lamentablemente, por ahí uno tiene, generalmente se genera esa idea así, bueno, pasamos con un avión, fumigamos toda la ciudad, y se acabó el problema. No funciona de esa manera, vamos a fumigar, vamos a contaminar un montón de cosas y el problema no se va a controlar. Claro. La fumigación sí es importante, es una pata más del tratamiento. En los casos donde se han en los lugares donde se han registrado casos, y en un radio determinado.
Esa sería controlada, una fumigación controlada.
Exactamente, exactamente. Sería bárbaro. Si fuera al revés, imagínese que nos estaríamos renegando, dando vuelta por toda la ciudad, con todos los equipos y todo lo demás, haciendo publicidad con un avión y listo.
Sí,
pero no es la forma de controlarlo y además es perjudicial, al final es perjudicial.
Claro.